dos sonoras. Gemma Ruiz.
Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Buenos días. Hoy charlaremos con la actriz Amparo Larrañaga, que nos presentará su obra Victoria, una comedia que puedes ver en el Teatro Fígaro de Madrid. Además, veremos una peli con Carlos Padilla, porque abriremos su videoclub. También viajaremos a lugares de ensueño con Marta López y en el último tramo del show, como siempre, charlaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González, hoy sobre el TDA y el TDAH. Todo esto en un ratito, pero antes, los mejores momentos del show de la semana anterior.
Chicas y chicos, muchas gracias. Voy a estar más pendiente, a ver si agudizo mi sistema auditivo. Voy a hablar con Batman, a ver si me da un poco de audiometría o alguna cosa para acertar.
Aquí está Batman. Madre mía. ¿Qué quieres? Soy Batman.
Tenemos al mago de Oz. De Oz, no de Off.
De Off, no, de Off, no.
A mí no me cogerían, ¿eh?
Madre mía.
Ya está el patrón apuntando.
Madre mía.
Ya está el patrón apuntando para la serie, la sección de gazapos, que algún día llegará, ¿no, Carlos?
Efectivamente, que esa es otra, efectivamente. Hay la sección de gazapos, Off, diríamos.
Bueno, pues Monnan.
Y sigue.
De Moni Naranja. No, Monna.
No lo sé, Gemma. Yo estoy muy perdida ahora mismo con tu creación de marcas, ¿eh?
¡Qué mona va esta chica siempre!
Eso está muy bien.
Y bueno, yo decía antes que había intentado cerrar Bandolero, como siempre, sí, con un pum, 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 y el pum final no había sonado y no entendía por qué. Vamos a escuchar lo mal que ha quedado. Ahí falta un pum,
gallo.
Pum, pum.
Ha habido un gallo ahí.
Con lo bien que hubiese quedado, que sí, es música, pero más allá de lo que uno puede imaginar.
Sí, para mí
lo sabido. Escuchamos de nuevo.
Ah, bien.
Ay, ¡qué rabia!
Y lo de la canción, no sé, por decir algo y por probar, ya que dices que hay que ir probando, pues creo que puede ser la canción A Wanna Be de la Spice Girl.
Ah, oh, toma.
No sé si está bien dicho el nombre, pero bueno. Chao.
Sí, porque es wannabe.
Sí.
Y al final es I wanna be tal. Quiero ser no sé qué o quiero tal. Bueno.
Ya está, ya está.
Decir las Spice Girls y ya ahora, empezamos.
Ahora.
Really, really, really.
Really, really, really. Really, really, really.
If you wanna.
Ya está. En bucle durante todo lo que quede de madrugada.
Forget my past. Algo así.
If you wanna algo así, ¿no?
Gonna make it love.
Esa es la canción número 2. La canción número 3 del disco. Damos al play.
No, hombre, la de Hey, I'll give you everything. All that joy. Yes, I swear. Yes, I swear.
Es que es una pena que los oyentes no puedan verte porque se te ha iluminado el rostro simplemente por empezar con las Spice Girls.
Hombre, y el To Be Con One.
Hombre, ¿el qué?
And it's all love. Love.
No daría ni una sola letra yo.
Me hace gracia porque yo estoy interpretando una balada y a la vez estoy viendo al patrón enfadado por algo, que no sé por qué será, ¿eh?
¿Está enfadado?
Él es así. Y entonces me hace mucha gracia la combinación de sus gestos con...
No sonoras. Gemma Ruiz.
Seguimos en No Sonoras y lo hacemos hablando de trucos para el hogar, en esta ocasión sobre iluminación. Y como siempre contamos con la influencer de estilo de vida y decoración, Marga Díaz, que puedes encontrar en redes como @decorbymaggie. Marga, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, y buenos días, queridos oyentes. Hoy os voy a contar algo que a mí me parece un tema muy interesante y es cómo afecta a nuestro estado de ánimo el tener una casa confortable y sentirnos totalmente a gusto en ella o cómo activar las hormonas de del bienestar a través de nuestro hogar. Uno de los factores más importantes para mí es la iluminación, y es algo que a veces no le damos la importancia que merece. Y es que según la zona o estancia de tu casa hay que tener la luz acorde para crear una sensación de calma y descanso, como por ejemplo en nuestro dormitorio, o en nuestro salón o en un pequeño rincón de lectura. En estas zonas lo más aconsejable es tener luz cálida, reduce el estrés y activa la melatonina, la hormona que nuestro cerebro produce para regular el ciclo del sueño. En los pasillos o zonas de paso, la luz cálida, elementos naturales y detalles personales liberan oxitocina. Y esto nos aporta una armonía visual que nos envía el mensaje de todo está bien. En cambio, optaremos por una luz natural o neutra para zonas de estudio, conjuntamente con una decoración simple y sencilla. Con eso activaremos la dopamina, la hormona del logro, ya que nuestro cerebro se motiva cuando percibe claridad y control visual. En los baños también lo ideal es tener una luz neutra para la iluminación en general, ya que imita la luz natural para proporcionarnos una luz clara y nítida sin llegar a ser agresiva. En la cocina, luz neutra o luz fría, sobre todo en las zonas de trabajo, ya que no distorsiona los colores de los alimentos. Y si tienes mesa de comedor, puedes combinar diferentes temperaturas de color para diferentes propósitos, según lo que necesites en cada momento. Además, en la actualidad podemos comprar bombillas con luz regulable, que incluso podemos manejar con nuestro teléfono móvil. También optaremos por este tipo de luz fría o neutra para iluminar los interiores de nuestros armarios. Tener la luz correcta en el hogar aporta bienestar físico y mental, mejorando el estado de ánimo, la productividad y la calidad del sueño, además de potenciar la estética de los espacios y generar ahorro energético. Así que mi consejo es, revisa cómo tienes la luz en tu casa y haz pequeños cambios si lo precisa. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Y lo más importante, deseo que este tip os sirva de ayuda. Aquí me despido por hoy, nos vemos la semana que viene con más tips de limpieza, orden y decoración. Y os recuerdo que podéis seguirme en Instagram, TikTok, Facebook o YouTube con el nombre de @decorbymaggie. Os deseo una feliz semana.
Igualmente, Marga, nos vamos de viaje. Y nos vamos con ella, con Marta López. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? Otra semana por aquí para llevaros a destinos que no os podéis perder por nada del mundo. Quizás estés pensando en hacer una escapadita para recuperar fuerzas antes de que acabe el año y lleguen las ansiadas vacaciones de Navidad. Pues tomar nota de todos estos lugares que os traigo. Por difícil que pueda parecer imaginarlo, las vacaciones en noviembre al calor son posibles. Basta con volar a Cuba. Y es que el Caribe es ideal para combatir el gris y el frío de nuestras ciudades. Basta con pensar en la belleza del centro histórico de La Habana, que está en la lista del patrimonio de la UNESCO, o en los bellos coches de colores que veréis estacionados a lo largo de todas las calles. Y es que Cuba es el destino ideal para esta época, ya que hay muchísimas horas de luz y temperaturas siempre agradables. Podréis disfrutar de playas paradisíacas como la Playa Ancón, Playa Girón o Varadero, que están ahí esperándote. Entre parques nacionales, cascadas, plantaciones de tabaco, ron y un mar espectacular, Cuba es el destino perfecto. ¿A qué estáis esperando? Para todos aquellos que no quieran ni oír hablar sobre el frío y las lluvias del otoño, siempre pueden buscar su refugio en la Isla del Hierro. A tan solo 2 horas en avión de la península tenemos un estupendo archipiélago volcánico que abarca maravillas de la naturaleza. Especies autóctonas endémicas, reservas de la biosfera, Canarias es un espectáculo digno de visitar. La Isla del Hierro tiene muchos encantos. A pesar de que solo tiene 268 kilómetros cuadrados de superficie, posee una gran riqueza paisajística y cultural. Ofrece también senderos legendarios de gran valor histórico y medioambiental. Por algo es famoso por sus rutas e idónea para practicar deportes relacionados con la naturaleza como el senderismo. Y no podrás perderte su gastronomía, ya que está llena de contrastes marcados por la pureza de su tierra y sus productos, como las papas arrugas con mojo, el potaje o el asado de cabrito. Y finalizamos nuestro recorrido en Tokio, ya que noviembre es posiblemente el mejor mes donde poder disfrutar de los intensos colores otoñales, de sus paisajes, de sus festivales exóticos y una gastronomía muy particular. Ningún lugar del mundo combina mejor lo antiguo y moderno como Tokio, y si además les unes una excursión al mítico Monte Fuji, tu viaje será inolvidable. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Nos vamos al videoclub de Carlos Padilla.
La peli de hoy sigue el esquema clásico del ratón y el gato. Se deja ver ese juego, en su origen una fábula infantil, y en esta peli, una historia de dolor, sangre, dinero, huida. Uno que se va, otro que le sigue. Y nosotros, desde el sofá, expectantes por ver quién gana la carrera.
Abuelín.
¿Sí?
¿Qué haces, cariño?
Voy a salir.
¿A dónde?
Olvidé hacer una cosa, pero volveré.
¿Y qué vas a hacer?
Supongo que una estupidez, pero tengo que hacerla. Si no vuelvo, dile a mi madre que la quiero.
Tu madre está muerta, Llewellyn.
Entonces se lo diré yo.
Oeste de Texas, junio de 1980, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, un cazador de antílopes llamado Llewellyn Moss está haciendo lo propio en mitad de una llanura desértica. Pero sus prismáticos observan algo que no es un animal. Son varios coches. Nadie se mueve. Al acercarse, lo ve. Aquello es un negocio de drogas que ha acabado con todos los actores muertos por los balazos, un cargamento de heroína intacto y $2 millones en efectivo. Aquí tenemos a nuestro gato, un hombre que, por azar o por destino, se encuentra un bello pastel que, no le sorprenderá, se lleva a su casa. Pero ese pastel también lo busca con una imperturbable fuerza nuestro ratón, el siniestro Anton Zigur. Un asesino a sueldo que ha sido contratado para recuperar el maletín de los $2 millones.
Bueno, primero debería saber qué nos estamos jugando.
Tiene que elegir.
Well, we need to know what we're calling it for here.
You need to call it.
No puedo hacerlo por usted. No sería justo.
I can't call it for you. It wouldn't be fair.
No he apostado nada.
Sí, lo ha hecho.
I didn't put nothing up.
Yes, you did.
Se ha apostado usted la vida, pero no lo sabía.
You've been putting it up your whole life, you just didn't know it.
Todo se reduce a cara o cruz, así que tiene que elegir.
Esta es una historia de muchos silencios, de tipos que miran, pero no quieren ser mirados, que apuntan, pero no quieren ser apuntados, que siguen, pero no quieren ser perseguidos.
Don't stop. Just ride me past those rooms.
What room?
No, just drive me around.
No pare. Déjeme un poco más allá.
¿Qué habitación?
Dé una vuelta. Quiero ver si hay alguien. Siga, no pare.
Oiga, no quiero meterme en líos, amigo.
No pasa nada.
¿Por qué no se baja aquí? Y así no discutimos.
Lléveme a otro motel.
Mejor le dejo aquí.
Ya se ha metido en el lío. Intento sacarle. Lléveme a otro motel.
No quisiera contarles mucho más porque las historias de ratones y gatos es lo que tienen. Que lo interesante es asistir a la persecución, no que yo se la cuente. Aunque, en ocasiones, aparte de roedores y felinos, puede aparecer una hiena. Otro que también ande buscando lo mismo.
No lo entiendes. No puedes hacer tratos con él. Aunque devolvieras el dinero, te mataría solo por ocasionarle molestias. Es un tipo peculiar. E incluso diría que tiene principios, principios por encima de las drogas, del dinero y de todo eso.
Ratón, gato y hiena, y está el cowboy. El tipo que está detrás de todos, que intenta saber qué, dónde, por qué.
¿Cuándo cree que estuvo aquí?
No, no sé. Oh, qué rabia me da.
¿El qué?
Sigue fría.
¡Oh, sheriff! ¡Casi le pillamos! Pues hay que comunicarlo. Por radio.
Muy bien. ¿Y qué decimos? ¿Que buscamos a un hombre que acaba de beber leche?
Los hermanos Coen estrenaron en 2007 una de sus grandes películas. No es País para Viejos, basada en la novela del mismo nombre de Cormac McCarthy, con un reparto de escándalo. Está Josh Brolin, está Woody Harrelson, está el ganador del Oscar por este papel, Javier Bardem, un frío, un terrorífico asesino llamado Anton Zigur, convertido ya en uno de los grandes villanos de la historia del cine. Fue la ganadora del Oscar a la mejor película. Esta historia de perdedores, de narcotraficantes, de sueños rotos, donde se puede oler el sudor, la arena el miedo. Por si les cuadra, son 122 minutos. Se llama No es país para viejos. Sunshine beating on the good times, moonlight racing from the grave, string band playing more at honky tonks, pretty young thing going dancing in the rain.
No son horas. Gemma Ruiz. Hoy nos vamos al Teatro Fígaro de Madrid.
Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos.
Durante la final de la Eurocopa entre España y Finlandia, una familia se reúne en Madrid para animar a la Roja. La verdadera bomba no la lanza ningún delantero, sino Martín, el hijo adolescente y joven promesa del fútbol, que anuncia que ya no quiere seguir jugando. Y claro, sus padres pues no dan crédito. Ese es el argumento principal de Victoria, la nueva comedia interpretada por Iñaki Miramón, Mara Baskal, Juli Fábregas y Amparo Larrañaga, con la que vamos a hablar hoy en No son horas.
Siempre hay cuatro resultados. Win-win. Todos ganan. Win-loss. Uno gana, otro pierde.
No veo fútbol. Lo leo.
¡Gol! No, pero podéis callar que no me entero de nada.
Que quiere dejar el fútbol.
¡Qué gran noticia!
Pero no lo va a dejar. Punto.
En Finlandia no hacemos estas cosas.
No te metas con la Semana Santa, no empecemos, ¿eh?
No, hombre, no, por Dios. Eso era Padel Sur.
Quita el árbol de Navidad ya de una puta vez, hijo.
La tradición dice que hay que quitarlo el 2 de febrero.
Pero del mismo año, no del siguiente. Si el fútbol no fuera competitivo, Messi estaría trabajando en un McDonald's de las Ramblas.
¡Hala, métete en la sauna! ¡Déjanos en paz!
¡Calla, no quiero correr!
Aunque sea el chichi, puede dejarlo.
¡Pichichi! Solo pensar que te vas con otro a mí se me pone aquí una cosa.
Esperaré a ser vieja como mi madre y así podré vivir todas las vidas que no he vivido.
Aunque la obra es una comedia, también habla de la tesitura de dejar a un hijo menor decidir sobre su futuro o ayudarle a hacerlo.
Es una crítica en parte, porque en realidad lo que estamos viendo pues es una familia muy humilde que de pronto pues saben que un hijo que no estudia, que no tiene motivación, que repentinamente pues resulta que es un tiene un don para jugar al fútbol y entonces lo fichan de los cadetes del Real Madrid, pues esa ilusión de sus padres de lo que en unos años puede conseguir un hijo que no socializa, que no tiene muchos amigos, que además de eso no saca buenas notas, pues de pronto en lo que se puede convertir. Pero claro, el niño empieza con 5 años y de pronto se encuentra en la adolescencia con que a lo mejor quiere otra cosa. Y entonces trata un poco de eso, de qué hacemos los padres ante situaciones así, ¿no? Dentro de la comedia divertidísima, es decir, cómo forzamos a los hijos para que por miedo a que se equivoquen o que luego nos reprochen porque me dejasteis equivocarme a los 16 siendo tan joven, etcétera, o dejamos que realmente hagan lo que ellos quieren o que lo que desean en ese momento a una costa de, bueno, de que luego pues no encuentren otra motivación. Ganar y perder, esto es la vida, ¿no? Entonces que es el dilema de unos padres que, bueno, pues que no saben qué deben hacer con un niño de 16 años, si dejar que se equivoque o no dejar que se equivoque, ¿no? Pueden obligarles menor de edad, ¿no?
Es el mismo elenco, también los mismos personajes y también los mismos autores de la obra Laponia, pero no es necesario haber visto una para ver otra.
No tiene nada que ver, porque nosotros la verdad es que fuimos muy felices con Laponia. Bueno, Iñaki y yo nos conocemos hace 1000 años, pero Mara Baskal y Juli Fábregas yo no los conocía. Con Mar tenía muchas ganas de trabajar desde hace tiempo, desde que la vi en Burundanga. Y de pronto pues se produjo ahí como un milagrito maravilloso de compañeros, de amigos, de llevarnos muy bien en el escenario. Y de pronto nos pareció bonita la idea de contar todo esto, pero teníamos el problema de que la gente se pensara que era como una serie, que si no has visto la primera, pues a lo mejor la segunda no sabes de qué va. Y entonces los autores, tanto Cristina como Mark, pues han podido escribir una historia 10 años después, con la misma familia, los mismos personajes. No sucede en Laponia, sucede en Madrid, la situación es otra, y da exactamente igual porque no hay ninguna referencia, ninguna a lo que sucedió en Laponia. Nada, hay dos momentos, de un árbol de Navidad, de una cosa que se dice de Papá Noel, o segundas partes nunca fueran buenas, que bueno, que solamente, incluso la gente que haya visto Laponia tampoco recordará exactamente, pero sabes que el teatro te gusta mucho, que recuerdas algún momento de la función, pero es bastante probable que no lo recuerdes años después, ¿no? En detalle.
En el caso de Amparo, viniendo de una familia de actores, uno podría pensar que siempre quiso dedicarse a la interpretación, pero no.
Bueno, yo realmente no me lo planteé cuando era joven para nada. Yo, bueno, me gustaba mucho la medicina y me sigo gustando, de hecho, y me parecía un sitio donde, porque también, yo qué sé, podía dárseme bien la historia. Lo que pasa es que es verdad que luego me fui a vivir con mi abuelo me enredó, me lió, y ya, pues, siendo muy joven, pues me empezó como a, me metió en este mundo. Yo me vi como metida en este mundo un poco sin vocación. La vocación la encontré años después. Me divertía mucho, me lo pasaba muy bien, estaba fenomenal, me iba muy bien, siempre me ha ido bien, la verdad, he tenido mucha suerte. Llevo 47 años trabajando en esto, pero sí que es verdad que a lo mejor yo como primera opción nunca lo hubiera elegido, ¿no? Pero bueno, pues ahí acabé, muy jovencita además, y como estaba ya dentro del mundo de la pues me fue fácil empezar, y luego pues tuve que aprender mucho, ¿no? Que esto es una profesión muy complicada, que ser hijo de alguien no te garantiza nada, porque esto es muy subjetivo, ¿no? Y no puedes triunfar, puede que no. De hecho, en mi familia, que tengo una familia de muchas generaciones, pues hay actores que han triunfado mucho y otros que no han triunfado nada, y aún así han vivido de esta profesión, o medio vivido, ¿no? De alguna manera.
Como madre, sus propias expectativas no interfirieron, por suerte, en la elección de sus hijos.
Yo he tenido suerte, entonces no te puedo decir. Yo siempre he pensado que los hijos tienen que ser felices y se pueden equivocar porque siempre están a tiempo. Yo, claro, no es lo mismo cometer un error cuando ya no te puedes recuperar tan fácilmente a los 60, yo que sé, que cuando eres joven dices, bueno, a esa edad todavía tienes miles de opciones si te equivocas a poder meterte en otro lugar. ¿Cuánta gente en un momento dado ha estudiado una carrera y luego resulta que se han dedicado a otra cosa y tiempo después a otra, o han dejado todo y se han ido a vivir a un sitio donde, porque el estrés les podía? Esto sucede mucho ahora. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que tener expectativas, tenemos que, hombre, dentro de la sensatez, yo he tenido mucha suerte, por ejemplo, mi hijo pequeño, es verdad que bueno, que trabaja con nosotros, es jefe de producción, le encanta el teatro, le sabe un montón de idiomas, pero estudió sociología, ¿entiendes? Entonces, y antropología social, y al final ha acabado pues haciendo otra cosa, y a lo mejor vete tú a saber con 26 qué tiene, qué va a hacer, yo no he querido nunca. Lo que sí que yo recuerdo que mis padres jamás, nunca a mí, me metieron en la cabeza que no debía ser actriz o que sí, ¿sabes? Es verdad. Dentro de una familia tan grande de actores y de actrices, pues es verdad que no hubo, yo no tuve presión ninguna. Nuestros padres nos llevaban muy poco a los teatros, jamás a los platós, nunca en la vida. Es como decir, bueno, pues como vivir una vida de normal y vamos a colegio, íbamos de vacaciones, es verdad que teníamos unos padres que se dedicaban a una profesión un poco especial, que tenía horarios diferentes a los de cualquier niño que iba al colegio, pero siempre, bueno, pues nunca entramos mucho en el mundo de la profesión de ellos, ¿no? Pero igual que los míos tampoco. Lo único que se venían de gira conmigo hasta que empezaba en el cole, nunca fueron a una guardería, porque yo como empezaba a trabajar, los paría y enseguida me ponía a trabajar. Pues al final, pues siempre, es verdad que me los he llevado como mochila en las giras hasta los 3 años que entraban ya al cole y nunca pisaron una guardería, pero es verdad que mis padres a mí nunca me quisieron influir en ese sentido. Y yo no quiero tampoco, yo creo que no hay que tener expectativas, hay que naturalizar eso y que en un momento dado, no sé qué más, que vayan a cometer un error muy trágico para sus vidas, que eso ya son cosas extremas, pues tienen que equivocarse a veces, ¿no? Es así.
Amparo Larrañaga lleva más de 4 décadas dedicada a la interpretación y ha tocado todos los géneros. Cuando le preguntamos cuál es el más exigente, esto nos cuenta.
Yo creo que es la comedia, o sea, el teatro y la comedia. Bueno, el cine evidentemente es artesanía pura. Yo creo que es muy difícil de hacer, dificilísimo. Creo que la tele es una mezcla de ambas cosas, de técnica y de arte también. El teatro es el directo. Y es muy difícil porque la comedia lo que exige es una respuesta inmediata, nada más, o sea, que tú al cine tienes que ser un actor prodigioso, fotografiar fenomenal, hay un equipo detrás de 70 personas cuando estás a lo mejor tú solo ante una cámara. Es muy complicado de hacer el cine, a mí me parece dificilísimo, y arte puro, igual que la tele, está también muy condicionada la técnica, a veces haces planos eternos y tienes que estar a ver que te abres en un pasillo para que el cámara pueda llegar a tiempo, etcétera, pero luego tú estás en un teatro en directo y es como la música o la danza o cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que la comedia, dentro de todos los géneros, exige una respuesta inmediata del espectador. Es decir, si no, pues es lo más satisfactorio para el espectador, también es verdad, o para la mayoría, te diría, porque a lo mejor habrá un tanto por ciento que la comedia pues no le guste tanto, pero sí que es verdad que exige eso, una energía determinada, una manera de hacer determinada con el público que requiere esa respuesta inmediata. Tú, si estás haciendo un drama, evidentemente puedes estar conectando mucho con la gente, pero lo sabes al final cuando aplauden, la emoción de la gente, los bravos y se ponen de pie y el aplauso es frío, pero la comedia no, la comedia es inmediatamente tienes que obtener la respuesta de la risa del público, ¿no? Entonces eso es difícil. Entonces se va cociendo, digamos, todo lo que has hecho en los ensayos no se termina hasta que tú llegas al estreno y ves que lo que has hecho es lo correcto. Eso es así. ¿Por qué? Porque mientras tanto estás pues en un espacio con 4 o 5 personas, que pues director o directora, o que en este caso pues la mayor parte del tiempo, aunque el equipo son Cristina y Marc también dirigiendo, pero ha estado casi siempre Cristina y no hemos tenido un feeling maravilloso, ya lo tuvimos en Fitzroy, que fui a la codirección de la obra mía anterior, y claro, ahí somos 4 o 5, el ayudante, uno de vez en cuando viene uno por el sonido, otro por las luces, otro por la técnica, pero somos actores y director o directora y ayudante, y ya está, y entonces no sabemos qué hemos hecho, esa es la realidad. Hasta que salimos allí, y salimos, y entonces, no el público de amigos que se hace un preestreno, ensayo general con gente para ver, porque la gente va a favor, evidentemente no, es el espectador el que realmente se molesta levantarse del sofá, cogerse un transporte, ir a un teatro, porque le gusta, quiere ir a verte, le apetece, y cuando hay él te cuenta si realmente hemos acertado o no.
Vivimos en un mundo donde parece que el éxito y la popularidad son sumamente importantes, sobre todo con la llegada de las redes sociales, pero como decíamos antes, en esta comedia ocurre lo contrario. A veces para triunfar hay que saber perder.
Eso del win-win, win-loss, ¿no? Como que a veces hay que para ganar al final tienes que saber perder en el momento. Pero claro, a veces el riesgo es muy grande, ¿no? Eso es lo que hablamos del niño. Digo, es que aquí perder no es lo mismo para todos, porque aquí no hay un win-win. Yo dejo a que se vaya mi hijo, pero igual dentro de 20 años me dice, ¿por qué dejaste que abandonara, no? La cuestión de Martín no es si realmente se quiere ir a otro sitio, quiere estudiar otra cosa, o qué quiere hacer, o se ha enamorado, o qué. La cuestión es si quiere de verdad o no jugar al fútbol. Es decir, si eso es su motivación, si eso es lo que le gusta o no. Ten en cuenta que vivimos en un mundo donde todos, la mayoría de los niños hacen extraescolares constantemente, en vez de existir, exigencia enorme a veces en los padres es muy grande. Yo tengo un amigo que es entrenador de niños y me dice que es el horror lo de los padres, las broncas que les echan todo el rato presionando, cuánto le presentas, cuándo le vas a presentar las pruebas del Real Madrid, y él me dice la mayor parte de las veces ya estaría, porque hay muchos ojeadores de niños que van a ver, vamos, hasta los clubs más pequeñitos, si hay un balón de oro por ahí, ¿no? Y eso es así, ¿no?
Decíamos antes que Amparo Larrañaga lleva décadas en su trabajo, donde obviamente no todo habrá sido un camino de rosas, y es que el fracaso también hay que gestionarlo.
Bueno, el fracaso es que es parte de la vida también, ¿no? También está en las relaciones personales, incluso en la familia, incluso en negocios que emprendes, es decir, en críticas malas que tienes, en cosas donde no te... quiero decir, no hay que tener la piel tan fina. no hay que tener la piel tan fina, hay que admitir el fracaso, pero hay que ser honesto también con uno mismo y con los demás. O sea, nosotros trabajamos para los demás, evidentemente, y hay que ser honesto con eso, ¿no? Ya está, y hay que asumirlo, admitirlo. La verdad es que el tiempo lo relativiza todo, es verdad. Los fracasos, los éxitos, absolutamente todo. Los éxitos tampoco, llega un momento que dices, bueno, ¿y cuánto durará? Yo siempre he estado con la duda de esto, ¿no? Y he visto a gente con unas ínfulas pensando que iban a... porque triunfan y luego de pronto a los 2 años han desaparecido y no sabes nada. O hay gente mucho más humilde que de pronto tiene una carrera lenta y que en un momento dado triunfa, yo qué sé, con 50 años, pero han estado ahí con ilusión en su profesión, etcétera. Pero hay que gestionar eso bien, no se puede tener la piel tan fina, porque vivimos en profesiones, o sea, y sobre todo esta profesión es tan subjetiva, no somos billetes de 100 pavos, que dices todo el mundo los quiere, ¿me entiendes? No, bueno, pues estamos sujetos a gustar, a no gustar, y eso hay que saber gestionarlo, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que, bueno, ahora todo el mundo opina, es verdad, porque todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo puede decir, todo el mundo quiere ser alguien, todo el mundo quiere ser escuchado, y bueno, pues ahí hemos, ¿no? Es un mundo pues donde estás más expuesto a todo. También es todo más rápido, por ejemplo, antes una obra de teatro, pues decíamos, a ver si se corre pronto la voz, ¿sabes? Esa cosa de... Y pasaba a lo mejor 1 mes, 2 meses, la gente se lo iba contando, y poco a poco, y se iba haciendo una cierta publicidad o promoción, y tardaba mucho tiempo en una obra en funcionar. Sin embargo, ahora, pues con las redes sociales, los comentarios, los WhatsApps, todo va mucho más rápido también, ¿no? O sea que hay ventajas y desventajas. Uh-huh. Igual que ahora, pues la gente, estamos acostumbrados a la velocidad y al cambio. Todo el mundo quiere, ¿me entiendes?, cambiar enseguida de todo.
El deporte rey es corazón de obrero, no es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría, no queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Siempre se dice que en las reuniones familiares es mejor no hablar de ciertos temas como la política o el fútbol, y Amparo y su gente sí que lo evitan.
Nosotros la política sí, no ni vemos las noticias, porque aquí, si yo, bueno, pues me leo mi periódico, que más o menos te dan una noticia más o menos bien, con una cierta, y no con, entiéndeme, ahora todo el mundo comenta, todo el mundo habla, todo el mundo sabe, todo el mundo es listísimo, todo el mundo dice una cosa, al día siguiente la contraria, y siempre tienen razón. Entonces, bueno, pues ya está, ya las políticas se han convertido en otra cosa. Entonces, nosotros en casa ni ponemos la tele, nos gusta ver películas, nos gusta ver, pero normalmente la tele, lo que es, como no somos de formato de concursos, no nos gusta tampoco el fútbol, a nadie, a ninguno. Fíjate que yo vivo con hombres de toda la vida, es decir, he tenido hermanos, quitando ahora mi hermana Paula, pero que, madre, me contarás, nos llevamos, tiene 18, yo 62, imagínate, no hemos convivido. Pero yo con tres hermanos, conviviendo con tres hermanos, no les ha gustado el fútbol, y con mi padre tampoco. Y en mi casa ahora mismo, que también tengo 2 hijos, tampoco le ha gustado a nadie el fútbol. Del fútbol en mi casa no se habla ni se ha hablado nunca, porque ni a mis hermanos, ni a mis hijos, ni a nadie nos ha gustado especialmente el fútbol. Uh-huh. De política, bueno, podemos hablar tranquilamente de cosas que suceden, más que los que tienen que ver con el con la dejadez que tiene todo el mundo con el tema de la cultura, con respecto a todo, y bueno, y de política poco, porque es lo que yo digo, es como en las entrevistas, pues no ocupan el 99,9% de la televisión todo, quitando 4 cosas y muy pocas, y en horarios que no le interesan a nadie. En todas partes está, da igual programa que sea, siempre aparece el tema o aparecen ellos.
Últimamente las obras inmersivas, en las que el público tiene un papel importante, están muy de moda, pero en Victoria han querido conservar esa esencia del teatro con la llamada cuarta pared.
En el teatro hablado hay una cosa que se llama la cuarta pared, que es donde está el público. Nosotros no interactuamos con ellos. Hay obras que sí, poder haber los monólogos e incluso improvisaciones que se hacen y que cuentas con el público, pero no es el caso nuestro, como casi nunca es el teatro tampoco de los musicales o de otro tipo de no, normalmente no se interactúa con el espectador. Uh-huh. Es bueno, el espectador está, es como tener una relación con muchísima gente, pero sin hablar con ellos, ni uh-huh. el contacto más directo que tienes es en los saludos.
Las comedias familiares son atractivas incluso para un público joven. Puede ser un desafío abarcar varias generaciones, pero se consigue.
Las comedias son atractivas porque todo el mundo tiene una familia. A ver, el que más, el que menos. Hay muy poco porcentaje de gente que no tiene o no ha tenido una familia. Es fácil conectar. En este caso lo que pasa es que yo lo que sí que he visto es que de todas mis funciones, pues hay el componente del fútbol, le gusta mucho a hombres que acompañan a sus mujeres al teatro, pero no especialmente les gusta, pero las acompañan, igual que hay muchísimos hombres que el teatro les encanta, pero bueno, es una mayoría de mujeres las que siguen acudiendo al teatro, además en grupo. Gusta mucho a los hombres, gusta mucho a los adolescentes, porque habla de ellos fundamentalmente, de la relación con los padres, de lo que ellos quieren o no, de cómo podrían acceder, digamos, a una comunicación más fluida con los padres con respecto a lo que quieren o no. Y bueno, pues hoy da igual, chica, chico, sabes que el fútbol, a mí, Adela, la hija de Cristina Clemente, que es la, pues me ha explicado cosas de fútbol, que tiene nada, 16 años, y me ha explicado cosas de fútbol que yo no sabía, ¿no? Y es una niña maravillosa, y o sea que no hace falta ser, no, van niñas y niños al teatro porque les encanta oír y hablar de fútbol.
Al margen del mucha mierda, o en inglés break a leg, antes de comenzar un espectáculo, le hemos preguntado a Amparo si tiene alguna superstición o ritual propio para que todo salga bien.
Pues no, la verdad es que sí que nos ha... Yo nunca he querido hacer este tipo de cosas porque no, para mí esto es muy cotidiano y no soy supersticiosa, y los ritos estos así como de hacer cosas, no. Pero es verdad que una compañera en Bilbao hacía ella en su función con otra compañera y decía, veniros, vamos a hacer un ritual. Si quieres triunfar con creces, grita mierda 7 veces. Y lo gritamos, que mierda, porque ya sabes qué significa para nosotros mucha mierda, es mucha suerte, más que mucha suerte, muchos espectadores en el teatro. Y nada, y luego lo gritamos y jajaja, ja, ja, porque lo hacíamos en Laponia, lo hicimos porque estrenamos en Bilbao antes de estrenar en Madrid, y antes también, y la verdad es que dijo, pues en Aranjuez que estrenamos no lo hicimos, pero aquí nos lo han enseñado, y ya, y la verdad es que lo hacemos porque somos la misma gente. Oye, que no se nos olvide hacer el ritual de Laponia en Victoria, y eso es lo que hacemos.
Victoria, una comedia de Cristina Clemente y Marc Angelet en el Teatro Fígaro de Madrid.
Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde en la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Con los gritos y los goles se desatan las pasiones.
No sonoras. Gema Ruiz.
Finalizamos este No Sonoras del lunes 24 de noviembre charlando con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma.
Bueno, vamos a hablar de algo que, como otras muchas cosas que hemos tratado en esta sección, la gente lo suele nombrar muy a la ligera. Si alguien, por ejemplo, está despistado o no logra concentrarse, enseguida otro le dice, es que parece que tienes, y de eso vamos a hablar hoy. Me refiero al TDA o también al TDAH. Así que vamos a contar qué es cada cosa y luego hablamos de síntomas y quiénes lo padecen.
Bueno, en realidad son parte de lo mismo. TDA sería trastorno por déficit de atención y TDAH sería lo mismo, pero con hiperactividad. Uh-huh. Hay personas que simplemente tienen dificultades para concentrarse, pero de una forma continua. No es que una temporada tengamos problemas para esto, sino que es como un rasgo de forma de ser, como una forma de funcionar. Y luego hay personas que, aparte de esto, pues tienen, como decimos en Galicia, un formiguillo, ¿no? Una incapacidad para estarse quietos, una especie de inquietud interna que es como un motor, pero que a veces no va para ningún lado, ¿no? Y nos hace estar ahí como constantemente intranquilos. Que esto también es importante diferenciarlo de la ansiedad, ¿no? Si yo estoy ansioso, estoy como preocupado por cosas que pueden pasar, pero una persona que es hiperactiva no es que sea ni preocupada ni ansiosa, es simplemente eso, como que no se puede parar quieto.
Con lo cual, ese problema de atención permanente sería un posible indicativo, un posible síntoma de que algo está fallando, o puede haber personas que pues sean así, despistadas porque sí y no padezcan absolutamente nada.
Es una forma de ser, ¿no? Uh-huh. Sabes que hoy en día se habla mucho de esto de la neurodivergencia, ¿no? Que sí. Quiere decir que básicamente no somos todos iguales, nuestros cerebros, igual que nuestras narices o nuestras orejas, pues tampoco son iguales. Entonces el nivel, digamos, de atención que somos capaces de prestar, pues es muy distinto. Y esto no tiene por qué ser un problema, salvo que llegue a un extremo en el que pueda empezar a serlo. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que son más dispersas, más desatentas, pues a veces son más creativas. En cambio, las personas que son como más concentraditas, pues igual es un cerebro que tiende un poquito más a lo mejor a la rigidez y que no es tan flexible. Entonces, pues por ejemplo, si quieres ser creativo en una empresa, uh-huh, pues a lo mejor ser disperso atencionalmente pues no te perjudica en absoluto. Ahora, como te toque ser secretario de administración, pues va a ser un problema grande. Depende un poquito también de dónde estés y de lo que tengas que hacer y a qué te tengas que dedicar. Puede ser un problema o puede no serlo, pero por supuesto hay grados. En grados muy, muy extremos, pues acaba siendo un problema casi hagas lo que hagas.
Siempre es necesario, aunque luego hablaremos si da tiempo de los tratamientos y si no en otra edición, ¿siempre hay que tratarlo o depende de ese nivel del que hablas?
Depende de ese nivel, depende de cómo hayamos aprendido a vivir con ello. De hecho, hay muchas personas que pasan sin un diagnóstico. Bueno, ya sabes que hoy en día oscilamos entre diagnosticar demasiado, que hay mucha gente que dice es que se está diagnosticando TDAH por todas partes, lo cual igual también es verdad, porque uh-huh, puede que le pongamos esa etiqueta a personas que realmente no encajan ahí y que tendrían otras explicaciones. Pero luego también hay gente que aprende a vivir con esto porque, bueno, realmente tampoco es que sea una enfermedad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor en el colegio pues tienes dificultades porque, claro, el colegio cuando eres pequeño es uno de esos contextos que no está programado para gente dispersa y creativa, ¿no? Tienes que estar allí un montón de horas al día, sentado en una silla, haciendo lo mismo que hacen los demás, que igual tienen una capacidad para prestar atención distinta de la que tú tienes, y el niño se tiene que adaptar ahí. Entonces, en ese contexto muchas veces el problema aparece, pero algunos simplemente se ven como malos estudiantes, uh-huh, gente que no es capaz de rendir, o gente que a lo mejor consigue compensar eso con muchísimo esfuerzo, o a lo mejor que tienen pues a lo mejor una capacidad intelectual muy alta, una sobredotación que compensa un poco esa dificultad, y van sacando los cursos, pero siempre con, digamos, un nivel de tortura mucho más alto. Pero bueno, tú llegas adulto y eres una persona pues que siempre llegas tarde, que no terminas lo que empiezas, que te ilusionas con una cosa y en cero coma te estás ilusionando con otra o con cinco a la vez y luego al final pues ninguna te entusiasma, ¿no? Tienes este tipo de rasgos y formas de funcionar como tanta gente que conocemos, ¿verdad?
Sí.
Pero algunos de ellos pues a lo mejor encajan un poquito en este perfil. De hecho, hay personas que se hacen este diagnóstico o se lo hacen cuando tienen niños que tienen este rasgo de funcionamiento, que a los niños a lo mejor en el colegio les empieza a pasar factura y ellos dicen, oye, pero a mi hijo le han dicho que tiene un TDAH, un trastorno por déficit de atención, pues mira que yo soy igualito, ¿no? Porque esto tiene un poquito de componente genética. Entonces, podemos llegar a la edad adulta sin haber tratado el tema ni haber entendido un poquito cómo funcionamos, o no, o haber tenido ya problemas de otro nivel de gravedad.
Uh-huh. Y lo descubras o comiences a tener esos síntomas ya en tu edad adulta o no, ¿es igual en niños que en adultos o difiere?
Bueno, es diferente porque, por ejemplo, la hiperactividad, el niño ya es más movido de por sí. Uh-huh. Los niños ya, el ser niño es ser un poquito hiperactivo, salvo que seas un niño muy, muy pachorras, pero esto es perfectamente normal en un niño. Pero claro, si hay cierto nivel de hiperactividad más alto, el niño se sube por las paredes, se lanza por los sitios, está como muchísimo más inquieto de un niño medio, digamos, ¿no? Entonces se ve como mucho físicamente. El adulto que aprende a contenerse, pues a lo mejor pues está con la pierna dándole ahí todo el rato, o está que no se aguanta quieto en un sitio, se tiene que andar moviendo de una cosa a otra, pero no se nota tanto físicamente porque los adultos vamos reduciendo el nivel de actividad física respecto a los niños. Entonces, en proporción puede no llamar tanto la atención. Bueno, hay otro componente que no hemos comentado, que es el de la impulsividad.
Sí.
Que la impulsividad es hacer las cosas y pensarlas después, con suerte, ¿no? Los niños ya son más impulsivos que un adulto, ¿no? Hacen las cosas y el que los tiene que ir frenando pues son las personas, los adultos que están ahí cuidando de ellos, ¿no? Y esa impulsividad puede hacer pues que se metan en problemas, porque claro, es bueno pensar las cosas antes de hacerlas. Si las piensas después, pues a veces ya metiste la pata y ya la liaste, ¿no? Entonces a lo mejor pues dices cosas inconvenientes, o pues eres poco adecuado con los compañeros y te acabas buscando problemas, ¿no? O en algunos momentos pues puedes llegar a decir pues barbaridades o insultos o cosas así poco adecuadas o poco educadas, pues por eso, porque no las piensas, ¿no? Y de adultos, pues a lo mejor ese rasgo de carácter sigue ahí y puedes haber aprendido a controlarlo un poquito, a manejarlo un poquito, o no. Hay personas adultas que realmente son muy impulsivas y a lo mejor de las tres cosas, del problema de atención, de la hiperactividad y la impulsividad, pues en unas personas lo que más destaca es la impulsividad y hay otras personas que dentro del mismo cuadro, digamos, la impulsividad prácticamente no se ve y el problema más grande es de atención. O sea que vamos a tener como muchas variantes y muchas formas de presentarnos, pero cambia en niños, que es todo como mucho más físico, a los adultos, que a veces es una cosa como más interna, ¿no? Por ejemplo, estar en una cola y desesperarte si tienes que esperar lo que tiene que esperar todo el mundo, ¿no?
Sí.
Pues hay gente que esto pues le consume la entrañita y no puede aguantarse, y a veces esto tiene que ver con la hiperactividad y la impulsividad.
Que entiendo que no siempre, porque hablábamos antes de que se diagnostica demasiado, es porque enseguida metemos en el mismo saco absolutamente todo. Alguien es impulsivo, oye, igual tienes esto. Alguien es hiperactivo, igual tienes lo otro. Y no es así. Pueden darse estos factores de los que hablamos de forma aislada y, por tanto, no padecer TDA o TDAH.
Bueno, ahí yo creo que dos cosas. Una, que estos temas, la salud mental se ha puesto de moda, para bien, yo creo, en buena parte, porque por lo menos hablamos de ello y se reduce un poco todo el estigma que había respecto a este tipo de problemas. Pero por otro lado, algo que se populariza, el término se vuelve tan general que ya mucha gente, ¿no? Pues si eres un poco despistado, pues ya dices, yo soy TDA. Oye, a lo mejor simplemente eres solo un poco despistado. Si no llega a un determinado nivel, tampoco se mete dentro de un diagnóstico, porque tenemos distintas capacidades, distintos niveles de muchas cosas y no todo van a ser trastornos, ¿no? Entonces, por un lado, puede haber esta forma como muy general de usarlo, y muchas personas que a lo mejor en redes sociales pues escuchan cosas sobre esto y se sienten identificados por como digo, como por alguno de los rasgos, pero que igual no por eso tendríamos que ponernos esta etiqueta, ¿no? Pero esto sería una parte. Y por otra parte, en los profesionales, yo creo que sobre todo en el campo de la pediatría, que empieza a haber como interés en entender los problemas de salud mental en los niños, pero como digamos este es el trastorno más popular y otros a lo mejor no son tan conocidos, pues muchas veces es cierto que se le acaba poniendo una etiqueta de TDAH a un niño. Por ejemplo, yo sabes que tengo mucho interés en el campo del trauma, ¿no?
Sí.
Entonces hay niños, por ejemplo, que vienen de situaciones muy traumáticas, niños, por ejemplo, que vienen de ser adoptados de unos países o unas situaciones vitales pues muy difíciles, que esto puede influir en la capacidad que tienen para prestar atención, para regular los impulsos, pueden tener también un cierto nivel de inquietud interna porque no se regulan emocionalmente bien, ¿no? Y bueno, aunque se puedan ver este tipo de problemas de atención o de impulsividad, realmente estamos en otra situación y a esto convendría llamarle de otra manera, ¿no? O también puede haber pues distintos tipos de problemas, a veces físicos y a veces también de salud mental, que se pueden manifestar como inquietud y no significa que el niño tenga que ser hiperactivo, ¿no? Entonces hay veces que solo porque un niño sea muy movido o porque en clase sea un niño pues inquieto o que le cueste atender o que sea un niño impulsivo, o a veces también por parte de los profesores que quieren realmente entender qué le pasa a ese niño, pero digamos que la etiqueta más popular o más fácil es esta, y muchos niños acaban diagnosticados de TDAH y acabamos haciendo un cajón desastre de muchas cosas que no tienen que ver entre sí realmente.
Uh-huh. Y hablabas del componente genético, ¿siempre influye esa genética o puede darse por otros factores?
Bueno, realmente el TDAH básicamente es un trastorno de base genética. Sobre esto, misteriosamente, hay algunas patologías en las que hay como tendencias muy opuestas entre los profesionales. Entonces hay profesionales que dicen esto, y realmente hay base para decir esto. Hay muchos estudios en los que se ve una base genética. Es muy frecuente que los niños que son de este perfil tengan padres, que alguno de ellos tiene este perfil, ¿no? Como digo, es en realidad como una forma de ser, como un rasgo de funcionamiento como tantos otros, ¿no? Somos distintos, por suerte, porque si no seríamos todos como clones, ¿no? Entonces, sí que tiene una base genética. Pero bueno, yo recuerdo hace ya muchísimos años a Taylor, que fue uno de los, digamos, popes de la psiquiatría pediátrica, ¿no?, que decía que había un perfil muy parecido en niños que venían de historia de trauma, que no había ese componente genético, pero por esa historia pues acaban teniendo pues estas manifestaciones de comportamiento muy parecidas. Que esto sea lo mismo que el TDAH, digamos, de base genética, pues probablemente no. De hecho, tendríamos que abordarlo de otra manera, tratarlo de otra manera. Así que podríamos decir que sí, que entraría dentro del campo de las neurodivergencias, sobre todo si delimitamos este patrón de TDAH, que es una forma de funcionamiento que en algunos casos, que son digamos problemas de atención o de hiperactividad o de impulsividad muy 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 extremos, los tenemos que considerar ya como un problema para la persona y por lo tanto tenemos que buscar cómo ayudarlos.
Pues si te parece, Anabel, en la próxima sección podemos hablar de tratamientos, porque estoy segura que es un tema que interesa y mucho entre los oyentes, así que si te parece bien, en 7 días lo tratamos. Yo de momento dejo tu Instagram para que todo el mundo que quiera seguirte lo haga, que es Anabel González-emociones5.0, y haremos pues una segunda edición de este tema, si te parece entonces.
Perfecto, sí, porque yo creo que da para mucho.
Pues Anabel, en 7 días hablamos, gracias.
Muy bien, Gemma, hasta la semana que viene.
Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Te quedas con Más de Uno. Que tengas un feliz lunes.